Viernes 15 de julio, 1:22 de la tarde, y comenzamos el resumen informativo en Radio Sintonía. Comenzamos nuestros destacados con una noticia tanto triste: dos fallecidos, entre ellos una menor, en dos embarcaciones interceptadas por Salvamar. Y el aumento de casos de COVID ha elevado la alerta sanitaria en las Islas Canarias. Llegamos ya a la isla de Fuerteventura con la Ciudad de la Justicia en Puerto del Rosario, que se encuentra en proceso de confirmación para su licitación y construcción. Y por otra parte, el Ministerio abrirá el próximo 18 de julio el proceso de adhesión de las empresas y entidades culturales al programa del Bono Cultural Joven.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Como les adelantábamos, dos personas han fallecido, entre ellas una menor, en dos embarcaciones interceptadas por Salvamar en las últimas horas cerca de las costas de Canarias. Los datos recabados hasta el momento por Radio Sintonía señalan que han sido trasladados otras dos personas a centros hospitalarios. Una de ellas ha sido evacuada por el IMER al Hospital de Fuerteventura y el segundo trasladado por el Servicio de Urgencias Canario al Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote. Y el aumento de casos de COVID eleva la alerta sanitaria en Canarias. La Consejería de Sanidad ha actualizado los niveles de alertas tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, realizado conforme a los nuevos criterios de la Estrategia de Vigilancia y Control de la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Según este informe, Gran Canaria sube a nivel de alerta 3 y La Palma a nivel de alerta 2, ambas ante la evolución del indicador de uso de camas convencionales, que se sitúa en riesgo alto, ya que la utilización de camas UMI no se ha visto afectada. El resto de islas continúan en el mismo nivel de alerta en el que estaban. Tenerife continúa en nivel 2 o de riesgo medio y Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en nivel 1 o de riesgo bajo. En relación a esto, hemos hablado esta mañana con el neumólogo Miguel Ángel Ponce, quien insistía en el Parlamento, ya que pues también es portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, insistía en que la estrategia de gripalización forzosa impuesta en marzo de este año, normalizando el virus del COVID y dando a entender a la población que esto ya estaba resuelto y que había que tratarlo como una gripe leve, se ha demostrado que ha sido una auténtica insensatez y una imprudencia.
Esto no es una gripe, para empezar, porque no se llama gripe, porque esto es coronavirus y la gripe es el virus influenza. Y no es una gripe porque su mortalidad aún es casi 4 veces superior a la de la gripe. Para que llegue a ser como una gripe, la mortalidad que tenemos que obtener con el coronavirus tiene que ser parecida a la de la gripe. Evidentemente ya no es la mortalidad que tuvimos en la primera oleada, pero sigue siendo muy alta.
Además, Miguel Ángel Ponce ha puesto el foco en la importancia de la concienciación y la información clara y confirmada por expertos.
Sobre todo informando, que salgan los expertos, los científicos, en una rueda de prensa y le diga a la población: mire, la diferencia entre la cuarta dosis y la vacuna actualizada es esto. La diferencia entre las variantes es esta. Esta variante es más infecciosa. Si yo se lo expliqué al consejero, la variante Omicron BA5 tiene una efectividad de 16. Quiere decir que si alguien estornuda, puede contagiar a 16 personas al lado. Es más, le voy a decir más. Si alguien tiene la variante Omicron BA5 y está dentro de un local interior y estornuda, es prácticamente imposible que los que están alrededor a menos de 2 metros no se infecten. El 100% queda infectado.
Y nos vamos ahora con Educación. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y sindicatos con representación en materia educativa firmarán el próximo lunes 18 de julio un acuerdo marco para la mejora del sistema educativo público canario mediante la dotación de recursos humanos y la adopción de medidas que redunden en la progresión positiva de los indicadores académicos y la eficiencia de dicho sistema. Entre los objetivos de esta iniciativa cabe destacar la prevención del absentismo y del abandono escolar temprano, así como la consecución de un mejor rendimiento y la reducción de la desigualdad de oportunidades en la fase de transición del alumnado, la mejora de la atención a la diversidad del estudiantado en centros con desventaja social, económica o cultural, a través del incremento de las plantillas docentes. Y hace unos días conocíamos la noticia de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, firmaba la orden por la que se elevaban los juzgados de primera instancia e instrucción del Partido Judicial de Puerto del Rosario. Por ello hemos hablado hoy en Radio Sintonía con Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias. La magistrada ha recordado que cuando se incorporó en el año 2008 a los juzgados de Fuerteventura, el que fue su primer destino, esta petición de elevación a categoría de magistrado ya estaba presente. Vallejo ha explicado que este ascenso tiene implicaciones muy importantes a nivel organizativo y de buena prestación del servicio. Además, da estabilidad a las plazas en una isla en donde es habitual mucha itinerancia de jueces y juezas, lo que genera problemas de ajustes y de organización.
No es lo mismo cuando una persona está durante varios años en un juzgado, que conoce los procedimientos, conoce su marcha. Sabemos que además los procesos judiciales pues se toman su tiempo, no es fácil terminarlos en pocos meses. Y si se produce esta itinerancia en la que se suceden varios titulares en un juzgado, pues la persona que llega tiene que volver a estudiarse el asunto desde el principio, y eso pues supone una lógica toma de tiempo que puede retrasar los procedimientos.
También nos ha adelantado que, aunque está todavía por determinar en la orden, en principio sería técnicamente posible establecer 3 juzgados de instrucción y 4 de primera instancia en Fuerteventura.
En principio sería técnicamente posible hacerlo de esta manera, y es lo que por lo que nosotros abogamos, que existan 3 juzgados de instrucción y 4 juzgados de primera instancia. Sí que es verdad que esto supone una división de jurisdicciones que ahora mismo se está debatiendo sobre la conveniencia o no de la misma, o si es necesario crear un juzgado más, contar con el octavo juzgado para llevar a cabo esta división de jurisdicciones. Desde el Gobierno de Canarias, desde luego, apostamos porque la mejora organizativa pasa también porque se acuerde por el Consejo General del Poder Judicial, y así lo ratifique el Ministerio de Justicia, que se proceda a dividir las jurisdicciones. Sí que es verdad que esto no es competencia directa nuestra, nuestra competencia era instar y promover que esta separación de jurisdicción, de que esta elevación a la categoría de magistrado se produzca, y esa primera fase sí que la hemos conseguido. Queda la segunda, que esperamos también conseguir, que es la división de jurisdicciones.
Además, Vallejo ha trasladado la situación en la que se encuentra el proyecto de la Ciudad de Justicia en Puerto del Rosario.
Estamos perfilando esta cuestión, elevando las consultas correspondientes al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y terminando ya de confirmar la corrección del proyecto de edificio judicial que ya tenemos entregado, y que, como digo, nuestros técnicos de la Administración del Gobierno de Canarias están llevando a cabo las últimas comprobaciones por si hiciese falta alguna pequeña corrección, para pasar ya a la licitación y a la construcción de las obras.
Nos trasladamos ahora hasta Costa Calma, donde ha habido una reunión para tratar la problemática del abastecimiento de agua. El Cabildo de Fuerteventura se reunía con el Ayuntamiento de Pájara, así como de sus vecinas y vecinos, para ponerse a su disposición y darles asesoramiento jurídico con el objetivo de colaborar en todo lo que sea pertinente para dar solución a la problemática que vienen viviendo en la localidad por la falta de abastecimiento de agua por parte de la empresa que gestiona la desaladora de la zona. Para que las administraciones competentes puedan hacer gestión de la zona afectada y resolver el problema de abastecimiento de agua, el suelo afectado debe pasar a ser de titularidad pública. De esta forma podría pasar a formar parte de la red de suministro del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura. Asimismo, durante el encuentro se propuso a la vecindad elevar la denuncia de la situación al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para que sirva de respaldo jurídico la declaración de emergencia hídrica que soportan las vecinas y los vecinos de Costa Calma. Y el Ministerio de Cultura y Deporte abrirá el próximo lunes 18 de julio el proceso para que empresas y entidades culturales se adhieran al programa del Bono Cultural Joven. Para que este programa sea un éxito y los 210 millones de euros destinados a él lleguen de forma efectiva a los sectores culturales repartidos por todo el territorio, es imprescindible que las entidades y empresas del sector cultural de toda España soliciten su adhesión. El Bono Cultural Joven funcionará exclusivamente en aquellas empresas, comercios y entidades culturales que previamente hayan solicitado su adhesión al programa. El delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, lo ha comunicado por carta, ha comunicado esta apertura del proceso de adhesión a los consejeros autonómicos de cultura, los delegados del Gobierno y principales asociaciones del sector.
El Ministerio lo ha comunicado a la Federación Española de Municipios y Provincias, a las principales asociaciones del sector, a los consejeros autonómicos de cultura, de manera que este proceso de acceso a la cultura por nuestros jóvenes, de aquellos que cumplen en la 18 años en el presente año 2022, sea un éxito. Y para eso tiene que haber pues el apoyo de las empresas, la adhesión a las empresas es sin duda un incentivo importante a todo un sector cultural que lo ha pasado muy mal, especialmente en el proceso de padecimiento de la pandemia en nuestro país, y ese bono de ayuda directa de 400 euros que en Canarias puede llegar a beneficiar a 23.000 jóvenes y con una inversión global prevista de algo más de 9 millones de euros, sin duda es una buena noticia para el sector cultural y espero que la aprovechemos entre todos.
Y volvemos a Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, a través del Servicio de Obras y Maquinaria que dirige el presidente insular, realiza el acondicionamiento y mejora de los caminos rurales de forma simultánea en la comarca norte y la comarca sur, gracias al doble tren de Receve, con el objetivo de mejorar el acceso a las playas de cara a la época estival, así como de favorecer el tránsito del público a las fiestas populares en condiciones de mayor seguridad. En estos días, el tren de Receve de la comarca sur ha acometido acciones en los accesos de diferentes playas del término municipal de Tuineje y los diferentes caminos que conectan las poblaciones de Tequital y Playitas. En esta última localidad también se ha acondicionado el acceso a Pajarito. Actualmente este tren de Receve se encuentra finalizando labores en los accesos desde Tenicosquey a la playa del Valle de la Cueva y Jacomar en el municipio de Antigua. Y Playa Blanca será la protagonista este próximo fin de semana del 23 y 24 de julio de dos campeonatos, el Surfing Kids y el de Surfing Adaptado, donde saldrán elegidos las promesas del surf de Fuerteventura 2022. Además, ambos campeonatos son puntuables para el Circuito Nacional Oficial de Surf y el Circuito Canario de Surfing, en este caso por ser Playa Blanca un enclave importante en el mundo del surf nacional. El campeonato Surfing Kids es el circuito de los más jóvenes con categorías sub-10 mixto, así como también de las categorías sub-12 y sub-14 masculino y femenino, donde se disputarán un máximo de 7 pruebas puntuables con 750 y 1.000 puntos. El vencedor en cada categoría será el surfista que sume la puntuación más alta con sus tres mejores resultados, comenzando en Murcia y visitando Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia y Cantabria. Por su parte, el campeonato de surfing adaptado es el campeonato perteneciente al circuito de surf adaptado e inclusivo de la Federación Española de Surf, que permite clasificar a los deportistas para el Mundial de Surfing de Pismo Beach en California. En este caso será el evento que se celebrará en la popular playa de Playa Blanca, el de Promesas del Surf, el que coordina estos dos campeonatos nacionales oficiales mencionados de la Federación Española de Surf, ambos los días 23 y 24 de julio. Y estas competiciones comenzarán desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Llegamos al final de este resumen informativo con un suceso. Una mujer de 53 años era rescatada en la tarde de ayer por un helicóptero. Esta mujer precisaba asistencia sanitaria en el barranco de Las Peñitas, en Fuerteventura, en el municipio de Betancuria. En el momento inicial de la asistencia presentaba problemas de salud relacionados con el calor y, como ya les adelantábamos, era rescatada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento y era trasladada en estado moderado hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura. Y con esto nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura. Saludamos a la compañera Luz Cepeda de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pocos cambios en las temperaturas en la isla de Fuerteventura. Esta tarde no se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30-32 grados, especialmente al sureste de la isla. La máxima prevista es de 28 en Puerto del Rosario. Predominará el cielo poco nuboso despejado con ligera calima en altura. Y mañana sábado en el oeste intervalos de nubes por la mañana con cielo poco nuboso por la tarde. Y en el resto ambiente soleado durante todo el día con algunos intervalos de nubes medias y altas. Ligera calima en altura y temperaturas con pocos cambios. La máxima mañana sábado será de 27 en Puerto del Rosario con una mínima de 20. Predominarán los vientos del norte y del nordeste con intervalos más fuertes en la vertiente sur de Jandía. Tendremos durante el día viento del norte y nordeste fuerza 4 a 5 en las costas y principalmente predominará la marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y como saben, finalizamos con cultura, no sin antes. No nos olvidamos de la cita que tenemos hoy y mañana a partir de las 8:30 de la tarde con el Festival Indie Puerto, pero también les dejamos con otra cita cultural, en este caso en la Biblioteca Feminista Lorenza Machín de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, que contará el próximo martes 26 de julio a las 5 de la tarde con la charla presentación semipresencial de el poemario Ya no me rompo, de la arteterapeuta y poetisa Fuensanta de la Cruz. Y con esto nos despedimos ya, llegamos a las 2 de la tarde y con un poquito de música, ya de cara al fin de semana, dejamos el testigo a Cristina Álvarez a partir de las 2 de la tarde, un poquito más adelante de 6 a 8 a Basi Rodríguez con la Zona Pop. Nosotros nos vamos con Quevedo y Bizarrap y les recordamos que pueden seguir informados a través de la web de radiosintonía.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención. Hasta el lunes.